Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 20 de noviembre del año 2024 y como siempre aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Recuerde además que estará con nosotros acompañándonos Tomás Cardoso, tendrá los adelantos de su programa Cuba al Día, y en los deportes José Campos, el Chambi. Así que el equipo sí continúa aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
A 4 años del acuartelamiento de San Isidro, participantes recuerdan el suceso como un despertar de la sociedad cubana. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Este noviembre se cumplen 4 años del acuartelamiento de San Isidro, una protesta liderada por artistas e intelectuales en la sede del Movimiento San Isidro, ubicada en la calle Damas, número 955, en La Habana Vieja. El evento, iniciado el 16 de noviembre de 2020, fue desencadenado por la detención del músico contestatario Denis Solís, quien hoy vive exiliado en Europa. Una de las participantes, la activista Ileana Hernández, desde España, dijo a Martí Noticias.
Hay que recordar que nunca hubo un plan de hacer huelga de hambre ni de acuartelarnos. Todo fue fluyendo por la represión de la que fuimos víctimas por parte de los represores de la seguridad del Estado, que nos sitiaron. Al robarnos nuestro suministro, Luisma decidió plantarse y seguidamente 8 personas más del grupo nos unimos a esa huelga.
Durante el acuartelamiento, un grupo de los participantes realizaron una huelga de hambre. 2 de los acuartelados, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, permanecen actualmente en prisión.
Bueno, el acuartelamiento en San Isidro fue un hecho bastante histórico. Fue un cambio en la lucha por la libertad de Cuba.
El 26 de noviembre, las fuerzas policiales desalojaron la sede del Movimiento San Isidro. Algunos de los acuartelados fueron detenidos y sometidos a interrogatorios, mientras que otros se vieron obligados a exiliarse debido a la presión y el acoso posterior. El activista Osmel Adrián Rubio Santos, quien tenía solo 18 años al momento del acuartelamiento, hoy vive en Alemania. Desde allí nos dijo.
Porque la idea era ir hasta Cuba y Chacón desde calle Dama 955 hasta Cuba y Chacón, la unidad policial, leyendo poesías, pero al otro día, cuando supuestamente nosotros íbamos a salir, el cerco policial era muy grande. Nosotros les demostramos al pueblo lo que son capaces de hacer los cómplices del régimen. Hubieron muchas personas que despertaron después de aquel 26 de noviembre.
Otros de los participantes del acuartelamiento de San Isidro fueron Caterín Bisquet, Anameli Ramos, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella, Osmani Pardo, Humberto Mena, Omara Ruiz Urquiola y Yacer Castellanos, quien desde la isla aseguró que ese día se derrumbó la apatía que dominaba en la sociedad cubana hasta ese momento.
El hecho hizo que muchos cubanos creyeran como nunca antes que si realmente se podía hacer algo por mejorar a Cuba, derrumbó la apatía.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. El preso político Yosbany Rosell García Caso, uno de los manifestantes del 11J, entró a la cárcel cuando ya tenía padecimientos crónicos cardíacos y de hipertensión arterial, pero la reclusión ha empeorado sus dolencias. Así lo denunció su esposa, Maylin Fajardo.
Y ahí él me estaba explicando de la alimentación, la medicación, que llevaba como 10 días que no daban el medicamento de la presión. Desde que él está allí 3 años y pico, a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando yo me dirijo con los medicamentos que necesita, no me los han querido recibir. Muchas veces les he llevado 2 o 3 visitas, porque allí tú solicitas que el médico salga a recibírtelo, pero tienes que esperar a que él salga. Muchas veces allá afuera esperando no llegan, nunca tienes que irte. Estaba explicando sobre gente que ha fallecido allí, de infartados, o son gente joven, y le han dado un dolor en el corazón y te los han llevado infartados, donde han ocurrido en menos de 2 meses 5 fallecidos. Entonces es preocupante porque se demoran mucho en dar la asistencia médica. Él tiene 35 años, el corazón de él es de los entre 50 y 60 años, puede caer preso, se estaba atendiendo de esa situación. La hipertensión de él es de los que se hincha, coge líquido en el cuerpo, se le hincha las manos, los pies, la cara, y entonces la gastritis. Él tenía problemas en el estómago de antes de entrar, pero entonces como él ha hecho tantas huelgas de hambre que la agudizó una gastritis.
Yosvany Rosell García Caso cumple una sentencia de 15 años de cárcel por el delito de sedición.
Autoridades cubanas niegan el paso a un régimen de mínima severidad al preso político Gustavo Mena Artola, conocido por San Lázaro Vigía por tener un refugio para perros en Santa Clara. Desde esa ciudad, Yadimi Mena, su hija, dijo a Radio Martí que conocieron de la negativa a inicios de noviembre.
No, a él ahora le tocaba la mínima y se la denegaron por la causa, dice que no lo iban a dejar salir por la causa de él y no lo dejaron salir. Contratamos un abogado y la solicitamos de nuevo, estamos esperando respuesta.
Mena Artola, de 54 años, fue arrestado en septiembre de 2023 en Santa Clara por publicar en Facebook un mensaje donde, según las autoridades, instaba a los pobladores a salir a la calle para protestar a causa de los extensos apagones.
12:36, vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, se intensifican nuevamente los apagones. Cuba entera está apagada con la excepción de La Habana.
Claro, que salió.
Hay personas.
Salió la guitera.
Sí, hay personas en provincia que llevan 16, 17 horas sin electricidad. En horarios de la madrugada, parece que ha sido una estrategia que ellos han tomado. En varias provincias, son los testimonios que tengo, sobre las 2 o las 3 de la madrugada de hoy le pusieron un par de horas de electricidad y volvieron los apagones. No se sabe qué va a ocurrir, hay una situación bastante complicada. Vamos a estar hablando de esto hoy, del desabastecimiento, y también hay nuevas medidas de austeridad. Suspendieron los carnavales en varias provincias que estaban programados para los últimos días de este mes. Parece ser que la situación energética está lejos de solucionarse y es el tema que nos ocupa hoy. También tenemos varias denuncias importantes sobre lo que está ocurriendo en el sistema penal de Camagüey: maltratos, abusos. Gran parte de la población, por ejemplo, en el penal de Kilo 7, están durmiendo en el piso porque no hay colchones y no le importa a nadie. Es la realidad que están pasando en el presidio. Denuncian presos políticos de esos penales.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:38, continuamos con más noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado contra funcionarios de Hong Kong responsables de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional tras las sentencias impuestas contra 45 disidentes. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, ha indicado que Washington seguirá vigilando la aplicación de la ley y promoviendo la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en China y Hong Kong. Asimismo, ha pedido a las autoridades hongkonesas la liberación inmediata e incondicional de estas 45 personas y de otros presos políticos detenidos.
El magnate pro-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, testificó hoy en un tribunal por primera vez en su batalla legal de seguridad nacional, que lleva años librando, acusado de conspirar con fuerzas extranjeras y de publicar materiales sediciosos. Lai, ciudadano británico y de Hong Kong y fundador del clausurado periódico Apple Daily, Lee es uno de los detenidos políticos de más alto perfil en Hong Kong en virtud de una amplia ley de seguridad nacional impuesta por China. Lai dijo al tribunal que sus principios estaban alineados a través de su periódico y con los del pueblo de Hong Kong con el fin de fortalecer el Estado de Derecho y las libertades de expresión, religión y reunión.
¿Y cambiará la migración legal a Estados Unidos durante el próximo gobierno de Donald Trump? Laura Sepúlveda tiene este informe.
La eliminación de permisos de viaje y trabajo para víctimas de tráfico humano, la visa T, y para víctimas de un crimen que cooperan con autoridades estadounidenses, la visa S, son sugerencias del proyecto 2025 para la próxima administración de Donald Trump. Ese documento especifica que se busca mejorar la integridad de los programas de visas de trabajo temporal.
Lo que vimos con la presidencia de Trump fue la táctica adoptada en el ámbito de la inmigración legal que básicamente retrasó tanto el procesamiento de visas que funcionalmente no sucedía nada en estas agencias. No se decidían visas, no se otorgaban visas, no se permitía a nadie entrar al país, al menos en comparación con las cifras históricas que habíamos visto anteriormente.
Desde 1996 no ha habido una reforma migratoria en el Congreso, por lo que expertos concuerdan en que muchas de las acciones migratorias se ejecutarán desde la rama ejecutiva a la que reportan las agencias responsables de aprobaciones de visas. La administración además podría suspender la entrada de ciertas personas haciendo uso de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como INA por sus siglas en inglés, ya usada en 2017 por Donald Trump para restringir el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes.
Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a tener un escrutinio extremo.
Si el presidente usara ese poder, ¿no podría anular otro estatuto de la INA? Los tribunales mantuvieron esa postura hasta la administración Trump y eso ayudó en muchos momentos de crisis humanitarias y guerras con nuestra respuesta global.
Por lo que de volver a hacer uso de esta herramienta legal para poderla llevar a cabo, deben cerciorarse de que ninguna ley o derecho dentro de la Constitución, como la libertad de creencias, sea violado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Elon Musk y Donald Trump asistieron al sexto lanzamiento de prueba del cohete Starship, el cual amerizó en el Océano Índico después de abortar la misión de retorno a su base en Texas. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó el martes hasta Brownsville, Texas, para acompañar al multimillonario Elon Musk en el sexto lanzamiento de prueba de su cohete Starship de la compañía SpaceX. Vehículo con el que los humanos pretenden volver a la Luna y con el que se intentará viajar por primera vez a Marte con una nave tripulada por humanos. Algunos expertos consideran que el acercamiento entre Trump y Musk podría ser beneficiosa para las dos partes. El mandatario tendría en su equipo de trabajo a uno de los empresarios más jóvenes y ricos del mundo, mientras que Musk podría beneficiarse no solo por los millonarios contratos gubernamentales que tiene con SpaceX, sino con la empresa fabricante de vehículos Tesla, la cual también es de su propiedad y que recientemente ha tenido problemas con los reguladores por cuestiones de seguridad relacionadas con el sistema de conducción autónoma. Previo al lanzamiento, Donald Trump publicó en la red social X: "Me dirijo al gran estado de Texas para ver el lanzamiento del objeto más grande jamás lanzado. Buena suerte, Elon, y a los grandes patriotas que participan en este increíble proyecto", dijo el mandatario. Sin embargo, los buenos deseos de Trump no fueron suficientes para garantizar el éxito de la misión, la cual finalmente no logró retornar a la plataforma de despegue, tal y como lo hizo en la quinta prueba realizada hace solo un mes, cuando el enorme artefacto fue atrapado por dos enormes brazos mecánicos que lo llevaron hasta el punto exacto de su lanzamiento. Por su parte, Dan Hout, portavoz de SpaceX, dijo en un comunicado: "No se cumplieron con los criterios para que el cohete pudiera ser despegado, por lo que el director de vuelo no ordenó que el cohete regresara al sitio de lanzamiento", aseguró Hout. La nave espacial vacía y lanzada desde Texas a bordo del Starship se elevó sobre el Golfo de México en un vuelo de prueba que terminó minutos después del despegue en medio del Océano Índico para un final controlado pero destructivo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Chile condenó a 34 individuos, entre ellos varios venezolanos, por diversos delitos como homicidio, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y armas, en lo que supone el primer megajuicio contra el crimen organizado en el país. Tras más de 7 meses de juicio, el Tribunal Oral de Arica escuchó a las 22 acusaciones en contra de los Gallegos, uno de los brazos armados de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que tiene operaciones en territorio chileno.
La Corte consideró que de los 38 acusados, 34 son culpables de diversos delitos violentos. Por otra parte, absolvió otros 4, entre ellos 3 mujeres, acatando el argumento de la defensa de que no eran partícipes activas de los delitos imputados.
Y cuestionan al gobierno de Nicaragua por intentar construir un canal interoceánico más grande que el de Panamá. Donaldo Hernández informa.
El presidente Daniel Ortega anunció este lunes que Nicaragua sigue con el plan de construir un canal interoceánico. El jefe de Estado hizo el anuncio durante la 17ª Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe.
Es lo que Nicaragua puede ofrecer en beneficio de los pueblos, en beneficio de las actividades comerciales.
El megaproyecto, que originalmente inició en el año 2012, ya no atravesaría ni el río San Juan ni el lago Cocibolca. Ahora solo atravesará el lago Solotlán, ubicado en Managua. Ambientalistas y economistas consideran que la construcción sigue siendo inviable porque la nueva ruta es más extensa que el Canal de Panamá.
445 kilómetros de largo significa 5 veces el Canal de Panamá.
La nueva ruta del megaproyecto se da a solo unas horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera que Nicaragua ha vulnerado los derechos de las comunidades por donde pretende atravesar el canal interoceánico.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
En el año 2013, el gobierno prometió que en 2019 se inauguraría el canal interoceánico. Sin embargo, no tuvo éxito. Ahora la apuesta es buscar nuevos inversionistas para esta mega obra. Donaldo Hernández, Voz de América.
Un juez peruano ordena la detención de un hermano de la presidenta del país por presuntos actos de corrupción. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Un tribunal ordenó el martes la captura del hermano mayor y exasesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras imponerle 36 meses de prisión preventiva. Nicanor Boluarte Segarra, de 65 años, quien no asistió a la audiencia, es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el poder de facto de su hermana, según el Poder Judicial. El hermano de la presidenta peruana ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad. El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros 3 investigados por el mismo caso. Según la acusación, los 4 procesados captaban afiliados para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría el hermano de la mandataria. La organización habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte asumió como presidenta el 7 de diciembre de 2022, según la Fiscalía.
Rafael Nadal se retira con emotivo homenaje tras derrota de España en la Copa Davis. Los detalles con la AFP.
El tenista español Rafael Nadal cerró el martes 2 décadas de carrera en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. Fue con la eliminación de España ante Países Bajos en los cuartos de la Copa Davis, pero eso no impidió un emotivo homenaje al ganador de 22 títulos de Grand Slam. Con la voz entrecortada, Nadal aseguró que se retira, pero que quiere seguir siendo un buen embajador para el tenis.
Uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo sinceramente me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado.
Tras más de 2 décadas al máximo nivel, Rafa, como se le conoce popularmente, queda en el imaginario colectivo como un tenista que trascendió el deporte por haberse convertido en leyenda siendo fiel a sus valores. Esfuerzo, constancia, deportividad y lealtad. En Francia, el país en el que cambió los abucheos en sus inicios por una estatua en la puerta de Roland Garros, el español recibió un homenaje a distancia. En la noche del martes se proyectaron imágenes icónicas del tenista en la explanada del Trocadero, frente a la emblemática Torre Eiffel, donde Nadal tuvo un papel protagonista en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en julio.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma, miles de doctores y enfermeras italianos no acudieron este miércoles a sus trabajos en protesta por mejores condiciones salariales y laborales, en la última señal de malestar en el atribulado sector sanitario del país.
Londres, el líder de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anunció su dimisión para el próximo 6 de enero tras la difusión de un informe condenatorio sobre la gestión de la Iglesia en un caso de abuso en serie.
Johannesburgo. Las autoridades sudafricanas están envueltas en un enfrentamiento con un número no confirmado de mineros ilegales que permanecen en una mina abandonada, aparentemente temiendo ser arrestados por agentes de la policía desplegados en el lugar.
Issaquah, una fuerte tormenta en el noreste del estado de Washington, provocó hoy cortes generalizados de energía eléctrica y la caída de árboles que causaron la muerte de al menos 2 personas. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
De noviembre 30 a diciembre 30, el ballet de Washington en el Teatro Warner de esta capital con el Cascanueces. The Nutcracker es la Navidad que se siente ya en las películas de estreno, en las pistas de hielo, los regalos, también las tarjetas de crédito. El 25 de diciembre se estrena la nueva película de Timothée Chalamet, homenaje a Bob Dylan. Interesante, por cierto, el artículo de esta película en la revista Rolling Stone. Más tarde, anótenlo, John Batiste y sus amigos en febrero, el 28 de febrero, como parte del Montreux Jazz Festival Miami 2025. No es año bisiesto, así que el día al día siguiente, sábado, primero de marzo, con Janelle Monáe, y el domingo La Descarga, presentados también por John Batiste y Sima Funk, todos en el hangar de Coconut Grove. Y a los viajeros por Nueva York, el musical sobre Satchmo en un estudio de la calle 54, el maravilloso mundo de Louis Armstrong. Boy George, Sheryl Crow, Janet Jackson, los Doobie Brothers y Alanis Morissette son algunos de los nominados a la promoción 2025 del Salón de la Fama de los Compositores. También el canadiense Bryan Adams, autor de clásicos como Summer of 69, y Mike Love de los Beach Boys, quien no pierde esperanzas de ingresar al Salón de la Fama 25 años después de Brian Wilson, el fundador de la agrupación. David Gates, voz principal del grupo Bread, también está postulado. Los miembros con derecho a voto tienen hasta el 22 de diciembre para entregar las boletas con sus respectivas selecciones. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Bueno, vamos a conocer qué está pasando en el mundo de los deportes. Ya nos acompaña José Campo Chambi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Adriana, Elena. Y muy buenas tardes, Pendaz.
Bueno, pero por lo menos ganaron los seis.
No, pero ¿cómo tú vas a preguntar qué está pasando en el mundo de los deportes si lo único que tienes que hacer es mirar detrás del cristal y vas a ver una camiseta? Una camiseta verde, así que
no es verde, es una cotorra lo que
tiene. Vino feliz,
muchacho.
Cuando él gana, viene feliz.
No, Juan es un tipo que siempre tiene una sonrisa. Y efectivamente, ayer le quitaron el invicto al equipo de los Cavaliers, Boston, y Boston ganando 120-118, fue en casa. Yo creo que una victoria para los dos equipos. Victoria para Boston, que necesitaba, ya que están jugando en la famosa Copa que le estuve mencionando. Uh-huh. Si hubieran perdido la Copa, ya básicamente estuvieran eliminados. Y para Cleveland, que fueron probablemente el lugar más difícil de ganar, y no ganaron, pero hicieron un buen papel. Así que yo creo que los dos, a pesar de que uno se llevó la victoria y el otro la derrota, los dos fueron ganadores. Y señores, ya hay que decirle adiós a Rafael Nadal.
Sí.
Ya Rafael Nadal se marcha de las cortes. Interesantemente, como dijo, y eso es lo bonito de ver en un atleta, que respeta al público. Y estábamos hablando nosotros de dos atletas que no respetaban al público. Bueno, dice que se va porque ya no puede dar el espectáculo, que ya su cuerpo, que su mente le dice que sí, pero su cuerpo le dice que no. Y que él no quiere que sea, no quiere, no solamente ser recordado por eso, pero que no quiere exponer ese tipo de espectáculo. Al mismo tiempo... No,
y además tiene muchos títulos. Y va a ser recordado por todo lo que ha hecho.
Tiene todo el dinero del mundo. Ha firmado no sé cuántos contratos para representar el tenis en Arabia, creo que es. Arabia.
Y te voy a decir algo. Ya hay muy buen criterio sobre su comportamiento como atleta durante todos estos años. No ha sido una persona que se ha visto involucrada ni en escándalos ni nada por el estilo. Se ha concentrado mucho en su deporte. Y es algo que se le reconoce.
¿Tú sabes que el tenis tiene eso? El tenis es muy raro, a no ser que sea un malcriado o una malcriada. Claro. Usualmente son bastante, como tienen que compartir todo el tiempo entre ellos, pues son bastante educados. Muy bonitas las declaraciones de Carlos Alcaraz: nunca habrá otro Nadal.
Y es verdad.
Ni me veo yo siendo otro Nadal. Y yo creo que eso, primero para él personalmente, y segundo, los Nadales nacen una vez cada 100 años. Yo creo que es una cosa interesante.
Bueno, en esa familia ya hubo dos, porque el tío también fue campeón de,
correcto,
de motociclismo.
Pero no al nivel de este muchacho, que este muchacho, por señores, vamos a ser sinceros, desde que comenzó el siglo, llevamos para 25 años, habían tres nombres: Federer, Djokovic y Nadal. Uno ganaba un día, otro ganaba el otro. Y creo que eso no lo vamos a volver a ver. Yo me recuerdo que por muchos años a los críticos, no, el tenis está cayendo en caída porque tres hombres, bueno, porque son tres superestrellas. Y yo creo que esos tres hubieran jugado con cualquiera de los años anteriores.
Sí, cómo no.
Así que,
no,
y se estira la vida deportiva en un deporte colectivo, pero en el deporte que eres tú solo, ¿a quién le están tirando la pelota? A Nadal. Pero si estás jugando para otra y eres bateador designado y tienes 40 años, puedes estirar un poquito, correcto, tu vida deportiva, claro, pero
aquí,
es diferente.
Aquí o estás tirando la pelota o la estás recibiendo. Estamos, y otro aspecto que no se ve es que hay muchos, por ejemplo, tú juegas en cemento, tú juegas en asfalto, tú juegas en arcilla, tú juegas en hierba. O sea, estás hablando que esas rodillas, esas piernas, sí, no es lo mismo, no es la misma manera que tú te... Yo me recuerdo, por ejemplo, Nadal fue el gran campeón de la arcilla y creo que su récord jamás será roto. Creo que son 14 campeonatos. Jugando una vez, porque la arcilla en Francia se juega semanas antes que la hierba en Inglaterra. Y me recuerdo de una lesión que él recibió en Inglaterra, porque la hierba resbala.
Sí. En Inglaterra llueve mucho, además.
En la arcilla. Entonces tienes el cemento donde la bola camina a una velocidad extremadamente. Sí. El asfalto, claro, ya el asfalto ya básicamente casi no existe. Pero hay torneos que tú tienes que ir y ese calor que genera un asfalto. Y señores, para mí los tenistas son unos increíbles atletas, porque es como tú dices, es un juego individual, y el que está enfrente a ti es tan bueno como tú, porque esa gente a ese nivel no juegan contra personas como tú y como yo.
Claro.
Ellos están en un nivel que es uno mejor que el otro, uno mejor que el otro, uno mejor que el otro.
Uh-huh.
Y aquí no hay las famosas arreglos. Aquí el jugador 128 juega contra el primero. Y de ahí, y se van eliminando y eliminando y eliminando. Aquí nada, aquí el primero no juega contra el que le den la gana a ellos. O sea, que eso es,
claro,
o sea,
que sí.
Sí, que Nadal, se te aprecia lo que hizo.
Y se le va a recordar.
Sí, cómo no.
Claro que sí. Chandy, muchísimas gracias. Te esperamos mañana. A las 12:58 repasamos los titulares. Dos semanas después del huracán Rafael, zonas del occidente de Cuba siguen sin luz ni agua.
ordenan prisión provisional de activista detenida tras protesta contra los apagones en Bayamo.
Tribunal británico rechaza apelación de Cuba en juicio por impago de deuda.
Países occidentales cierran sus embajadas en Ucrania ante posible ataque aéreo ruso.
Estados Unidos reconoce al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Y decenas de pandilleros mueren en Haití a manos de policías y ciudadanos.
Martín Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos mañana a la misma hora. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.